Romeo Santos. Aullando como loca. Así que no te perdona si mi cama te añora. Romeo. Quiero se enamora.
Cristiana, Gaby Music. Los campeones del pueblo, W con Yandel.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Saludos amigos, les habla Alex Rivero sustituyendo al colega Pedro Corzo. Bienvenidos a otra edición de Puntos de Vista. El tema principal de hoy será Nicaragua. Ayer hablamos de Nicaragua y seguimos hablando de Nicaragua por todo lo que está aconteciendo allí en la mesa de negociaciones y las posturas de Estados Unidos, de la Unión Europea. Hay diferentes factores que nos llevan a repetir el tema de Nicaragua. Vamos a conversar con el periodista Luis Sánchez, editor y director de las páginas de opinión del diario La Prensa. Pero antes de eso, le damos la bienvenida a Guillermo Martínez, que nos va a traer un comentario de hoy, que hoy, en el día de hoy específicamente, dado este horrendo ataque que ocurrió en Nueva Zelanda, no va a ser sobre la política de Estados Unidos, sino sobre este ataque terrorista allá en el otro lado del mundo, en Nueva Zelanda. Adelante, Guillermo.
Alex, y no nos queda otro remedio, porque lo ocurrido en Nueva Zelanda, atacaron a dos mezquitas, hay 89 muertos. Esto es una cosa horrible.
Subió 89, porque yo tenía 49.
No, 49.
Ah, está bien.
Toda la razón. Son
está
49. Bien. Bueno, pero es que 49, 89, ya son números enormes. Son números, son una cosa extraordinariamente horripilante.
Sí.
Y el hecho de que los hayan atacado en su lugar de rezos, en un día de rezos, cuando ellos estaban rezando los viernes, para ellos los viernes son los días en el cual los musulmanes rezan, los cristianos rezamos los domingos.
Sí, el fin de semana musulmán es viernes y sábado, pero el viernes es el día del rezo, tienes toda la razón.
Entonces, ese día, han escogido para poner bombas y matar a estas dos personas. Además, hay un video de esto que salió en vivo y las compañías especializadas en transmitir cuestiones por el internet rápido están rápidamente tratando de evitar que se difunda esto por el mundo. Además, escribieron un libro, yo no sé si te decir que el tamaño de un libro, pero un documento enorme en el cual analizan y explican y dicen los que lo han leído, que es tan horripilante, que no lo pueden dar, que no se puede distribuir y que no se debe distribuir.
O sea, el manifiesto de los terroristas, ¿no?
Porque manifiesto de los terroristas.
Claro, bueno, hasta donde yo sé, Guillermo, hasta donde yo sé es un hombre de Australia que tiene 28 años, que viajó expresamente desde Australia hacia Nueva Zelanda para cometer este crimen de odio.
Se supone que sean tres,
sí,
un australiano y dos neozelandeses. Pero fíjate, en Nueva Zelanda no hay armas. No puedes conseguir este tipo de equipo, así que tiene que venir alguien de fuera, y es donde piensan que viene la persona de Australia a traer el material para poder atacar las armas, para poder atacar las mezquitas en este video. De verdad me siento muy, muy, muy afectado por esto, porque hoy ellos, mañana podemos ser nosotros.
Sí, claro, ¿no? Además, Nueva Zelanda, un país tan bello, físicamente tan bello, incluso
¿y
yo...
¿Y tú sabes por qué? Y tan lejos de nosotros, por lo menos. ¿Y tú sabes por qué escogieron Nueva Zelanda? Lo dicen en el documento, que escogieron Nueva Zelanda para que la gente entendiera que no hay lugar en el mundo donde se puedan esconder.
Bueno, eso sí es sembrar verdaderamente el terror, ¿sabes? Porque donde tú menos te lo imaginas o lo piensas, y ahí hay violencia, eso es precisamente sembrar el terror para que cunda entre la población. Así es.
Así es.
Bueno, ya terminamos con este comentario de hoy. Lamentablemente no hay más tiempo, Guillermo. Te deseo un buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes para seguir hablando de las noticias.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Saludos amigos, soy Alex Rivero. Bueno, de regreso con ustedes, ya estaba un poco confundido yo con este receso, pero le damos la bienvenida. Habíamos prometido el tema de Nicaragua, lo abordamos ayer, lo volvemos a abordar hoy por la importancia que tiene. Tenemos línea telefónica desde Nicaragua a Luis Sánchez, él es editor y director de la página de opiniones del diario La Prensa, un periódico muy importante dentro de Nicaragua, un periódico que yo recuerdo fundado, creo yo, por Pedro Joaquín Chamorro, ¿es así, Luis?
Así es.
Sí, hace años atrás, recuerdo una de las lecturas que más me impactó a mí hace muchos años, fue un libro escrito por el fundador de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, que lo asesinaron en el 1978, que se llama Los Somoza, una estirpe sangrienta. Me acuerdo que me impactó enormemente en ese momento. Posteriormente, después que fue asesinado, su esposa, su viuda, Violeta Chamorro, se convirtió en presidenta de Nicaragua al principio de la década de los 90 del siglo pasado. Pero bueno, no, este programa es de historia, es de actualidad noticiosa. Así que es un placer tenerlo por acá, don Luis. Vamos a entrar en materia ya. Lo que queremos básicamente es una actualización de los diferentes factores que están participando en esta mesa de negociación, este diálogo que hay entre la sociedad civil, entre la Iglesia Evangélica, no sé si participa la Iglesia Católica del Vaticano, la Iglesia Nicaragüense, los jóvenes, los estudiantes, la Alianza Cívica, los diferentes factores que componen esta mesa que está tratando de llegar a un entendimiento para democratizar, para abrir el país hacia mayor participación política en Nicaragua. Así que adelante, déme su visión en un sentido general.
Muchísimas gracias, Alex, con mucho gusto. Pero antes, otra capsulita histórica, sí, a propósito del diario La Prensa. Yo diría que La Prensa de Nicaragua es más o menos equivalente en cuanto a importancia en el universo de la información y la opinión nacional a lo que fue el diario de la Marina en Cuba,
sí,
¿verdad? Y otra anécdota histórica, una vez yo estaba ahí en La Habana, en una delegación del Consejo de Estado en 1982, y nos reunimos con un comandante de la Revolución Cubana que atendía las cosas de la propaganda, el trabajo ideológico y eso, y le dijo a Carlos Núñez, comandante de la Revolución
Cubana. Claro,
comunista,
uno de los nueve comandantes, sí.
Sí, uno, chicos, le dice, pero ¿cuándo ustedes van a liquidar ese maldito periódico La Prensa? Nosotros aquí en Cuba, lo primero que hicimos fue barrer con esos periódicos y con el diario de la Marina y no sé cuánto. No se me olvida para
nada. Sí. No, y hay otra cosa que vincula a La Prensa con Cuba, que es que no podemos hacer, extendernos en esto ahora, porque no es un programa de historia, es un programa de actualidad noticiosa.
Sí, sí.
Pero bueno, hay versiones de que un cubano exilado estuvo vinculado de alguna forma al asesinato de Pedro Joaquín Chamorro. Pedro Ramos se llamaba él. No el pelotero, no el pitcher. No sé si eso se ha comprobado, no sé si es cierto. No lo sé, pero recuerdo haberlo leído años atrás y no se me ha borrado de la mente esa supuesta vinculación de este señor, que puede haber sido o no, no lo sé.
Hubo evidencia, pero nunca quedó claro definitivamente, como ocurre siempre en este tipo de crímenes políticos. Pero bueno, la situación de Nicaragua, mira, Alex, en este momento quisiera comentar para los oyentes de Radio Martí, es emocionante ver centenares de familiares de presos políticos que están en las afueras de los dos principales presidios del país, la Modelo y la sarcásticamente llamada La Esperanza, que es la cárcel de mujeres.
Sí.
Y nuestros reporteros han tenido la información de que hay en los patios de la Modelo unos 300 presos que están haciendo fila, llenando documentos porque van a ser puestos en libertad. Es una de las, digamos, conquistas que ha logrado la Alianza Cívica en el diálogo con la dictadura y una de las concesiones pues que ha hecho esta, que no satisface plenamente las expectativas, las demandas del pueblo nicaragüense, que es la libertad de todos los presos políticos y el retorno de todos los exiliados, la devolución de los medios de comunicación confiscados, el cese del congelamiento del papel y otros insumos de La Prensa y El Nuevo Diario en las aduanas, etcétera. Pero es un avance que se está logrando y déjame decirte que hay pues, sentimientos encontrados, esperanzas en un lado de que se pueda llegar a un acuerdo que abra el camino a la recuperación de la democracia de Nicaragua, y otros que creen pues que lo que la dictadura está haciendo es únicamente ganando tiempo.
Dilatando, sí. Pero ¿qué es lo que se busca? O sea, el detonante de esta crisis, que por cierto han muerto muchos nicaragüenses, lamentablemente, se cuantifica alrededor de 400, los números varían, ¿no? Pero ha habido mucho exilio, mucha represión, mucho encarcelamiento, la mayor parte por responsabilidad del gobierno de Daniel Ortega, hay que decirlo también. Pero el detonante fue una protesta por una alza en las primas del Seguro Social y a la misma vez una disminución en los beneficios que se recibían. Eso fue el detonante, pero pronto se convirtió en un cuestionamiento al poder político y el continuismo de Daniel Ortega o al sistema imperante. Entonces, con eso de contexto, ¿qué es lo que se busca ahora? ¿Que se adelanten las elecciones que están puestas para el 2021, creo? ¿Que se adelanten las elecciones, que se vaya Daniel Ortega, que Daniel Ortega le dé espacio a la oposición? Concretamente, ¿qué diría usted es lo que se busca? La idea consensuada de cara a este diálogo con Daniel Ortega, ¿cuál sería?
En efecto, aquello del 18 y 19 de abril del año pasado fue el detonante. Como dijo el encargado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, antes de que asumiera la señora Michelle Bachelet, no fue una cosa que surgió de repente, eso fue algo que se venía acumulando desde que Daniel Ortega volvió a tomar el poder en el año 2007 y comenzó a restaurar la dictadura. Se venían haciendo muchas represiones brutales contra grupos que salían a la calle a manifestar su inconformidad y siempre lograron mantener sometida a la gente, pero resulta que ya el 18 y 19 de abril estalló la población y se volcó masivamente a las calles, bueno, con todo lo que ha acontecido a partir de entonces. Entonces, lo que la gente demanda y plantea, sí, la Alianza Cívica y la Gran Unidad Nacional Azul y Blanco, que es el color de nuestra bandera, es que se restaure la institucionalidad democrática a partir de la renuncia de Daniel Ortega o el recorte de su periodo que termina en enero de 2022 con elecciones en 2021 y se anticipe las elecciones para resolver lo más pronto posible esta crisis,
yeah,
que ya el régimen está absolutamente demostrado que no puede manejar.
Bueno, de esas dos opciones, la renuncia de Daniel Ortega me parece remota. Adelantar las elecciones en la cual él podría competir, le pregunto a don Luis, ¿él sería un partido que compite con la oposición en estas elecciones que se piden que se adelanten? ¿Esa sería una opción más, más cómoda para él, dado que él maneja todo el aparato del Estado en este momento, ¿no? ¿Cómo usted ve esta posibilidad de que se adelanten las elecciones?
Claro que el adelanto de las elecciones no serviría para nada si no va acompañado previamente de una transformación de las estructuras, particularmente del poder electoral que Ortega controla por completo. Ahora, eso de que si Ortega participaría o no...
sea una pregunta, yo no estoy allá, usted está allá, usted me va a informar a mí y a los radioescuchas. Es una pregunta que yo hago.
Sí. Entonces, el adelanto de las elecciones, ¿verdad? Se discute si implica que Ortega vuelva a participar como candidato presidencial o no. Eso está en discusión. Él no ha dicho que no presentaría de nuevo su candidatura para 2021, que es cuando, según la Constitución, deben hacerse las elecciones. Lo que se pide es adelantarlas. Por cierto, que un alto funcionario de los Estados Unidos declaró ayer, y nosotros lo publicamos hoy en primera plana, que Ortega no debe volver a participar en elecciones, debe salir del escenario político. De alguna manera, este señor, Todd Robinson, creo que se llama.
Sí, así se llama, sí.
Representa el sentimiento de la mayoría del pueblo nicaragüense. No ahora, más Ortega.
Ahora, no quiero salirme del tema de Nicaragua, pero me gustaría en este momento, ya que usted mencionó al señor Todd Robinson, da la impresión, en base a las declaraciones que él hizo, de que de alguna forma, tras bastidores tenemos que pensar, Estados Unidos está en contacto, no te voy a decir que dialogando, pero sí en contacto con el gobierno de Daniel Ortega. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que estamos viendo en Venezuela, donde realmente no hay contacto, hay confrontación con Nicolás Maduro y se ha optado claramente por la alternativa Juan Guaidó. Sin salirme mucho del tema de Nicaragua, que hay mucho que hablar dentro de Nicaragua, pero ¿qué podría explicar esta diferenciación, digamos, en postura o en actitud o en proceder de Estados Unidos respecto a dos países latinoamericanos en este momento?
Sí, es que aunque la naturaleza de las dictaduras es igual en Venezuela que en Nicaragua, sin embargo, las circunstancias son diferentes. Aquí hay realmente un proceso de conversaciones y negociaciones de Estados Unidos con la dictadura, del que no se hace público. Ellos mismos dicen no podemos dar muchos detalles, sí. Pero hay un proceso de intercambio, y el embajador Sullivan aquí en Managua ha dicho muy claramente que tiene fundada optimismo de que se puede resolver el problema de Nicaragua mediante un acuerdo político. Veremos, las negociaciones están en curso, hay división, porque siempre ocurre, Alex, con estos procesos, cuando se tardan mucho, la oposición tiende a dividirse, porque algunos quieren resultados más claros y rápidos, otros pues piensan que debe ser poco a poco, pero eficazmente. Entonces la gente se divide, se ha retirado de la mesa de negociación de parte de la Alianza Cívica, el sector estudiantil universitario, que es clave en la crisis del país.
Le quería preguntar, el papel de los estudiantes, que como dijimos, fueron con su valentía y su protagonismo, ¿no? Digamos, fueron el detonante, creo yo, de esta situación actual desde abril del año pasado. ¿Cuál es la actitud del estudiantado, de los jóvenes, en este momento, en esta mesa de negociación?
Ellos están demandando una solución más pronta, más rápida. Uno, en la salida de los presos políticos totados, todos, se calcula que quedan unos 600, se espera que hoy puedan salir unos 300, pero ellos quieren que salgan todos, y tienen razón. Todos los juicios, los procesos que se han incoado y todas las detenciones que se han hecho y los encarcelamientos que se mantienen son absolutamente ilegales y por lo tanto nulos de acuerdo con la misma legislación constitucional y penal de Nicaragua. Es decir, bastaría pues una resolución de nulidad para que todos esos presos políticos queden en libertad. Y la otra que ellos demandan es justicia verdadera para castigar los más de 300 asesinatos que se cometieron durante lo más crudo de la represión.
Sí, y mucha violencia.
El acuerdo para el adelanto de elecciones, que podría ser para noviembre de este año.
¿Y cuál sería un feliz término a esta ronda de negociaciones, a esta mesa de negociaciones? ¿Cuál sería usted, realistamente, porque una opción usted me la dio al principio, que renuncie a Daniel Ortega y se vaya? Yo esa no la veo como muy realista, no me parece muy viable, no creo que vaya a ocurrir. Ahora, adelantar las elecciones sí la veo como posible, pero bueno, quiero tener su visión. ¿Qué sería un buen resultado de estas negociaciones que tienen lugar en este momento?
En efecto, la demanda de renuncia es atractiva y es lo que la conciencia moral de uno le dice, ¿verdad?, que debería ser, después de tanta represión, tantos crímenes, tantos ultrajes que le han hecho a la nación. Pero no es políticamente factible, no es viable. Lo que se puede conseguir para que no dure más este régimen en el poder, ¿verdad?, o por lo menos para cortarle su permanencia en él, es el adelanto de las elecciones. Eso es lo que se puede conseguir. Yo pienso, Ortega no lo ha dicho todavía claramente. Él habla de que las elecciones deben ser en 2021, como manda la Constitución, pero no dice si él se va a postular para seguir más adelante y con el mismo aparato electoral. De manera que la presión, el forcejeo de la Alianza Cívica, de la oposición, con el respaldo activo, debo reconocerlo, de la comunidad internacional. Ya vimos ayer mismo la resolución que aprobó el Parlamento Europeo, con todo ese respaldo, sí, está tratando de conseguir ese adelanto de las elecciones, que creo que satisfaría las expectativas de prácticamente todos los nicaragüenses.
¿Y cuánto piensa usted que puede durar más este diálogo? Bueno, es que está comenzando justamente ahora, pero ¿cuánto podría durar este diálogo nacional que está teniendo lugar en Nicaragua en estos momentos?
Bueno, tendría que ser rápido. Lo que pasa es que siempre en los preparativos se tardan mucho, y si efectivamente se libera hoy una gran cantidad de presos políticos, incluyendo presos emblemáticos o representativos, líderes estudiantiles, campesinos, de la sociedad civil, eso haría que inmediatamente, según posiblemente hoy mismo o mañana, se entraría a discutir el tema que genéricamente se llama de la democratización,
sí,
pero que en la práctica es el tema de las elecciones
electoral,
y,
claro,
y las garantías, y la garantía de una elección, sí, libre, competitiva, confiable.
Me queda muy poco tiempo, don Luis. Quería preguntarle, ¿no recibe mucha publicidad en este momento, en el contexto de lo que está ocurriendo en Nicaragua? ¿No recibe mucha publicidad? Y le quiero preguntar, nexos, o sea, apuntalamiento, sostén, apoyo de Cuba y de Venezuela hacia Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Existe? ¿Lo ve usted como algo que está y que está fuerte y que por diversas razones no ha recibido publicidad, pero asesoría, apuntalamiento, consejería, apoyo de todo tipo, lo está recibiendo Daniel Ortega de Cuba y de Venezuela, sus aliados?
Bueno, ellos, como se dice en Nicaragua popularmente, no sé cómo se dirá en Cuba, son zorros del mismo piñal. Ellos se apoyan recíprocamente unos a otros, pero lo que yo puedo decirle, por lo que aprecio personalmente y dentro del trabajo periodístico, es que aquí por lo menos son mucho más discretos que en
Venezuela.
Venezuela.
Sí.
Algunos presos han dicho que durante los interrogatorios notaron un acento como cubano en algunos, sí, interrogadores, pero nunca quedó claro eso. Pero en todo caso son muy, pero muy poco visibles aquí en, yeah, Nicaragua, como fueron en los años 80, pues que era una cosa verdaderamente espantosa.
Sí, era muy visible, era como es como me imagino que será en Venezuela en este momento. Bueno, lamentablemente no hay más tiempo. Luis Sánchez, le agradezco muchísimo su participación y le deseo mucho éxito a los nicaragüenses al tratar de enderezar, de encauzar a la democracia su país para que funcione el gobierno y para que el gobierno pueda propiciar, que es el deber de todo gobierno y de cualquier sistema, la libertad y la felicidad y la prosperidad de sus ciudadanos. Eso es lo que le deseamos a Nicaragua. Le agradezco su participación el día de hoy. Me despido, gracias al técnico de audio Tapanes Estrella, al productor Pablo Fuentes Viñola. Yo soy Alex Rivero. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.